Hoy vamos a enfocar otra vez en el libro de Génesis. Vamos a volver a nuestro estudio a través del libro de Génesis. Y estamos en capítulo 35. Vamos a cubrir los primeros 15 versículos. Génesis, capítulo 35. Empezaremos en versículo 1. Cada texto, cada pasaje en la palabra de Dios es diferente. Por lo tanto, cada mensaje también es diferente. Lo que vemos en capítulo 35 no es necesariamente profundo, pero es completamente necesario. Es algo que necesitamos escuchar y necesitamos aplicar a nuestras vidas. Yo quiero hablar con ustedes sobre el tema volviendo a casa. En el año 2012, un hombre llamado Salvador Alvarenga, él fue a pescar en alta mar frente a la costa occidental de México en su barco. Y inmediatamente, si algo podía salir mal, salió mal. Él fue atrapado en una tormenta. Su motor se apagó. Él tenía GPS, pero no era resistente al agua y dejó de funcionar. Él podría haber usado una ancla, pero él olvidó reemplazarlo antes de irse. Y el golpe final fue un par de días después, cuando la radio dejó de funcionar. Y en este punto, todo lo que él podía hacer era desviarse. Y eso es lo que hizo durante los siguientes 438 días. Él sobrevivió bebiendo agua de lluvia y comiendo pescado y pájaros y tortugas crudas. El señor Alvarenga se desvió un total de 6,700 millas antes de aterrizar en las Islas Marshall. En nuestra escritura de esta mañana, vamos a ver a alguien que se desvió aún más que eso. Estoy hablando de un hombre, se llama Jacob. No se desviaba físicamente, pero espiritualmente. Y sí, claro, Jacob fue un hombre salvado. Él conoce al Señor, ha conocido al Señor en este punto por muchos años. Y no es un hombre que solía ser, pero está todavía desviándose espiritualmente. Y si no lo has notado, es realmente fácil hacerlo en la vida cristiana. Espiritualmente vas para adelante o estás a la deriva. Te estás acercando a Jesús o más lejos. Estás creciendo en santidad o estás cayendo más profundamente en el pecado. No hay en el medio. En Génesis capítulo 34, nadie estaba caminando con Dios. Ni Jacob, ni su familia. De hecho, el nombre de Dios no aparece ni siquiera una vez en capítulo 34. Fue tan malo, pero cuando llegamos al capítulo 35, Dios le dice a Jacob, es tiempo, es hora de volver a casa. Dios quiere que él regrese al lugar donde él conoció al Señor por la primera vez hace muchos años, porque Jacob en este momento de su vida, él necesitaba avivamiento. La Biblia está llena de personas que se desvió en su relación con Dios, pero luego volvió a casa. Y la buena noticia es que no importa cuánto tiempo o cuán lejos te hayas alejado de Dios, puedes volver a casa esta mañana. Y mientras leemos esta historia, hay dos cosas principales que yo quiero enfatizar. ¿Qué es volviendo a casa? ¿Qué significa? Y segundo, ¿qué sucede? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué vamos a experimentar cuando lo hacemos? En primer lugar, volver a casa espiritualmente significa volver a la obediencia. Simplemente significa volver a la obediencia. Mira versículo 1 en nuestro texto. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Betel es donde se debería haber ido 10 años antes en Génesis capítulo 31, cuando Dios le dijo que dejara Harán y regresara a su tierra, pero en lugar de ir a Betel, la Biblia dice que él fue a Sequim, fue a un lugar pagano, y entonces sus hijos aprendieron caminos paganos, incluso adoraron a los dioses, los ídolos paganos, y la peor parte de eso es que Sequim estaba a solo 30 millas de Betel. Durante 10 años en la vida de Jacob, él estaba a solo 30 millas de donde Dios quería que él estuviera, a solo 30 millas de la voluntad de Dios para su vida, a solo 30 millas de las bendiciones de Dios. Él estaba tan cerca y sin embargo tan lejos. Él fue parcialmente obediente, pero hemos visto una y otra vez cuando Dios te dice que hagas algo, la obediencia parcial es desobediencia. Y todos los problemas que Jacob experimentó en capítulo 34, él podría haberse evitado si hubiera ido a donde Dios quería desde el principio. Entonces, ¿qué pasó? Dios le permitió languidecer un poquito, sufrir en Sequim por un tiempo, y luego cuando él aprendió su lección, Dios le dio otra oportunidad, lo llamó y dijo: sube a Betel. Betel es el lugar donde 35 años antes Jacob fue salvado. Es el lugar donde él hizo este voto famoso y dijo: Jehová será mi Dios. Hermanos y hermanas, cada creyente tiene un Betel. Es el lugar donde fuiste de la oscuridad a la luz. Si tú eres un cristiano, eso significa que hubo un Betel en tu vida. Betel, recuerda, significa casa de Dios. Jacob lo llamó casa de Dios, ese lugar, y no lo llamó casa de Dios porque él estaba planeando mantenerse alejado de la casa de Dios, pero eso es exactamente lo que pasó. Y ahora Dios está diciendo: es hora de volver, es hora de ser completamente obediente, es hora de hacer exactamente lo que te dije que hicieras. Dios quiere que Jacob regrese a ese mismo lugar para que recuerde lo que es estar completamente rendido y completamente obediente a Dios. Él quiere que Jacob recuerde el voto que hizo al Señor. Tal vez Jacob había olvidado su voto, pero Dios no lo hizo. Dios nunca olvida los votos que le hacemos. Y Jacob nunca estaría en paz. Él nunca tendría victoria en su vida si está viviendo parcialmente obediente. Y ahora Dios dice, es tiempo de ser completamente obediente. Eso es lo que significa volver a casa espiritualmente. Volver a casa significa volver a la obediencia. También significa volver a la fidelidad. Volver a la fidelidad. Mira el versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Jacob sabe que su familia no ha sido fiel a Dios. Qué cosa tan vergonzosa que incluso tiene que decir a su familia: quitad los dioses ajenos que hay entre ustedes. Él no dijo: si hay dioses ajenos en tu presencia. No, él dijo: sí, los tienen, quitadlos. Y todo este tiempo, Jacob sabía que sus hijos adoraban ídolos, dioses falsos, y él no estaba, pero ellos sí, y Jacob lo permitió, y él no hizo nada. Las palabras finales. El versículo final del 1 Juan 5:21 dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Nosotros vivimos en el sur de Florida y para muchas personas sus ídolos son literales, hechos por manos. Pero para la mayoría de las personas, sin embargo, sus ídolos no son literales, pero son reales. De todos modos, y son peligrosos de todos modos. Juan Calvin dijo una vez que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Está en la naturaleza crear y adorar ídolos en lugar de Dios. Y el ídolo es cualquier cosa que tome el lugar de Dios en nuestras vidas. Cualquier cosa en la que tengamos más placer que Dios, cualquier cosa a la que estemos más dedicados que Dios, cualquier cosa en nuestras vidas que reciba la atención, la devoción o el amor que solo Dios merece. Está el ídolo de placer. Para muchas personas su ídolo es el dinero, para otros es el sexo, para otros es poder. ¿Qué hicieron ellos con sus ídolos? Mira versículo 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarquillos que estaban en sus orejas. Aparece algunas de las joyas que llevaban, estaban atadas a estos ídolos. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Sequín. Me ha preguntado por qué Jacob los enterró en lugar de destruirlos. Tal vez porque entierras a los muertos. Y estos ídolos estaban muertos, no tienen vida. Entonces Jacob los puso: ¿dónde van las cosas muertas? Y nuevamente Jacob conocía al Señor, pero él sabía que su familia había permitido los ídolos en sus vidas y él está llamándoles a una fidelidad renovada a Dios. Quizás algunos de ustedes necesitan hacer eso esta mañana. Necesitan llamar a sus familias a la fidelidad a Dios otra vez. Volver a casa significa volver a la obediencia, significa volver a la fidelidad, significa también volver a la santidad. Jacob entendió que si ellos quitaran los ídolos en su vida, pero no los reemplazan con algo bueno, el ídolo regresa. Entonces, en el versículo 2, Jacob también les dijo: limpiaos y mudad vuestros vestidos. Limpiaos implicaba un ritual, pero era algo más que un ritual. El agua que se derramaron sobre sí mismos era un símbolo de la limpieza espiritual que debía realizarse en sus corazones. Y cuando dice mudad vuestros vestidos, también era otro ritual. Numerosas veces en el Antiguo Testamento vemos las personas que se ponen ropas nuevas como un señal de que estaban aceptando una nueva forma de vida. Por ejemplo, cuando los judíos recibieron los 10 mandamientos, se les dijo que usaron vestidos nuevos. Vestidos nuevos representando una nueva forma de vida. Dios le dijo a su pueblo en Isaías capítulo 1, versículo 16: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Lavaos y limpiaos representa dejar de hacer lo malo. Los nuevos vestidos representan hacer el bien. Estos dos rituales juntos, limpiarse y vestidos nuevos, fue la forma en que Jacob hizo que dejaron el pecado. Él quiere que ellos hagan un inventario de sus vidas. Porque, hermanos y hermanas, nunca, nunca hay avivamiento en nuestras vidas sin arrepentimiento. Nunca hay avivamiento sin arrepentimiento. No puedes volver a casa y traer tu pecado contigo. Tienes que haber tiempo dedicado a la limpieza espiritual, momentos en los que ruegas a Dios que revele todo lo que sea contrario a Él, contrario a su palabra, para que puedas confesarlo y dejarlo y caminar en santidad una vez más. Jacob entendió que para experimentar las bendiciones de Dios, ellos tenían que regresar a Betel. Y significaba regresar y volver a la obediencia, la fidelidad y la santidad. Quizás Dios está llamando a algunos hoy a volver a casa. Te está llamando de vuelta a tu Betel. Pero va a requerir lo mismo. ¿En qué áreas no estás siendo completamente obediente? ¿Qué ídolos has permitido en tu vida? ¿Qué pecados necesitas confesar? Así es como se ve volver a casa espiritualmente. Tal vez estés preguntando: pastor, si yo regreso, ¿qué puedo esperar? ¿Qué voy a experimentar? ¿Vas a experimentar las mismas cosas que Jacob experimentó en esta historia? Y hay 6 cosas que Jacob experimentó cuando él regresó a Betel. Así que yo voy a mencionarlas un poco rápidamente. Pero cuando volvemos a casa, experimentamos protección. Experimentamos protección. Mira versículo 5. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. al final del capítulo 34, Jacob temía lo que sus vecinos cananeos le iban a hacer, de que lo iban a destruir. Pero versículo 5 dice que el terror de Dios estuvo sobre las ciudades. Dios tiene muchas maneras de proteger a su pueblo, y en esta manera Dios protegió a Jacob y a su familia por poner el terror de Dios en los corazones de sus enemigos. Pero hermanos, hay un orden aquí en capítulo 35 y no es un accidente. Primero volvieron a Betel, volvieron a la voluntad de Dios, quitaron sus ídolos, hay limpieza del pecado, y entonces vemos la protección de Dios. Mateo 6:33 dice: "Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas." Muchas veces leemos este versículo y enfatizamos el reino de Dios, ignoramos la parte que dice "y su justicia". Si buscas la justicia, si comienzas a obedecer a Dios y quitar a los ídolos y confesar el pecado, Dios nos protegerá, Dios nos guardará. Cuando volvemos a casa espiritualmente, encontramos protección y también encontramos la intimidad con Dios. El versículo 6 dice: "Y llegó Jacob a Luz", recuerden, Luz significaba separación, "que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano". Betel significa casa de Dios, pero esta vez Jacob le llama con otro nombre en lugar de Betel, en lugar de casa de Dios, él lo llama El Betel. ¿Cuál es la diferencia? Betel significa casa de Dios. El Betel significa Dios de la casa de Dios. En otras palabras, no había nada especial sobre el polvo, la tierra, los árboles, las rocas en Betel. Es el hecho de que Dios estaba allí. Dios lo encontró allí. Jacob está aprendiendo que no se trata del lugar, se trata de la persona. Se trata de que Jacob conozca a Dios personalmente. Hermanos y hermanas, es maravilloso estar en la casa de Dios, pero hay algo aún más maravilloso conociendo Dios de la casa. Y Dios está invitando a Jacob y está invitando a nosotros a experimentar intimidad con Dios. También cuando volvemos a casa podemos experimentar consolación, consolación. En versículo 8 dice: "Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut". Eso significa árbol de llorando. Nos parece extraño cuando leemos esta historia y en el medio de este pasaje acerca de volver a casa y Jacob tiene esta experiencia nueva con Dios, en el medio de todo eso hay una muerte. Débora, ama de Rebeca, la sierva de Rebeca. Eso significa que había estado con Jacob toda su vida. Cuando él era un niño pequeño y se enfermaba, ella le cuidaba. Cuando él huyó de su hermano, él salió de su madre, pero Débora estaba consigo. Ella era como una segunda madre en su vida. Y la Biblia no nos diría sobre la muerte de Débora a menos que este fuera un evento doloroso y significativo en su vida. Pero mira lo que sucede. Más tarde, en los versículos próximos, la esposa de Jacob, Raquel, ella murió mientras daba a luz a Benjamín. Al final del capítulo, su padre Isaac murió también. Estas fueron las tres personas más cercanas en la vida de Jacob, y todos murieron en poco tiempo. Estamos tentados a pensar, ¿qué está pasando? Jacob finalmente está caminando con Dios otra vez, y esto es lo que sucede. La gente que ama comienza a morir. ¿Alguna vez te has sentido aquí? La gente me ha preguntado muchas veces, pastor, no entiendo, finalmente comencé a caminar con Dios otra vez, y cuando lo hice fue una prueba tras otra prueba. ¿Qué está pasando? Amigos, en ninguna parte la Biblia dice que si eres fiel no tendrás problemas. Dios no nos promete una vida sin tribulaciones. Él promete estar con nosotros en medio de esas pruebas. Se llama a sí mismo el Dios de toda consolación. El Salmo 147, versículo 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Personalmente, yo creo que Dios llamó a Jacob de regreso a Betel. ¿Cuándo lo hizo? Porque Dios sabía lo que iba a suceder. Dios sabía lo que vendría. Él sabía cuánto Jacob necesitaría estar cerca de Dios para poder experimentar ese consuelo, esta consolación. Y de hecho, yo no creo que es un accidente que después de que Jacob entierra a Débora en versículo 8, se nos dice en el versículo 9, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Hermanos, no debemos construir un muro grande entre versículo 8 y versículo 9. En versículo 8, Débora falleció. En versículo 8, él está llorando al lado de este árbol. Y en versículo 9, apareció Dios y le bendijo. Dios no solo sabe cómo bendecir a su pueblo, Él sabe cuándo bendecir a su pueblo. Y Dios bendijo a Jacob y consoló a Jacob justo cuando lo necesitaba. Una de las razones por las que Dios quiere que volvemos a casa es para que podamos experimentar la consolación que Él quiere darnos. Cuando volvemos a casa, experimentamos, sí, la consolación, y también experimentamos identidad. Un sentido de identidad. Mira versículo 10. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Esta es la segunda vez que Jacob recibe este nuevo nombre. 10 años antes, cuando él estaba luchando, yo creo con un ángel, le dijo a Jacob que ahora te llamas Israel. Y tal vez Dios tiene que darle este nombre por segunda vez porque Jacob no lo estaba usando su nombre nuevo. De cualquier manera, Dios le está diciendo a Jacob, recuerda quién eres. Alguien dijo una vez, uno de los mayores descubrimientos que un cristiano puede hacer es quién es en Cristo. Nosotros no somos patriarcas de Israel, sin embargo, la Biblia está llena de versículos acerca de que tenemos un nuevo nombre. Por ejemplo, Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que haces, hacedlo en el nombre de Jesús. Eso significa que se lo haces a Él. Eso significa que todo lo que haces debe representarle. Si tú eres un cristiano, si tú has aceptado a Jesús, hay un sentido en que tú has recibido este nombre. Hay poder en este nombre, por lo tanto, úsalo, llévalo, ora en eso. Tu identidad no está involucrado en lo que haces, en tu trabajo, en el dinero que tú tienes. Tu identidad debe estar envuelta en este nombre, el nombre de Jesús. En Cristo tienes identidad. Cuando vuelves a casa, experimentes identidad también, experimentes propósito. Experimentes propósito. Versículo 11. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Me encanta el hecho de que Dios le dice a Jacob, crece y multiplícate después de que ya tiene 11 hijos y una hija. Él ya tiene 12 hijos. Y Dios está diciendo a él, crece y multiplícate. Yo puedo imaginar a Jacob, a Israel, preguntando a sí mismo, ¿estás diciendo que no he terminado? No, sigue adelante. Pero Dios le recordó por qué estaba allí. Su vida tenía un propósito. Dios todavía no ha terminado con él. El propósito de Jacob era ser el padre de una nación que alcanzaría a las naciones, dando al mundo un Salvador, Jesús. Y del mismo modo, Dios tiene un propósito para nuestras vidas también. Nos encontramos Romanos 8:28 que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La razón por la que sabemos que todas las cosas les ayudan a bien es porque Dios tiene un propósito. Las personas que nos rodean están desesperadas por encontrar su propósito en la vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el punto de la vida? Y el único lugar donde encontramos un propósito que tiene sentido es conocer y servir a Dios a través de Jesucristo. Una cosa más que experimentamos cuando volvemos a casa, experimentamos adoración. La habilidad a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Mira versículo 13. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Finalmente, él está donde debe estar. Está de vuelta en Betel y su familia está con él. Y los ídolos se han ido. Ha vuelto a hacer lo que debe estar haciendo. Está edificando altares y adorando a Dios. Hermanos, cuando estás a la deriva espiritualmente, la adoración es una tarea. Solo estás haciendo los movimientos, pero cuando vuelves a casa, la adoración tiene un nuevo significado. No es algo que tienes que hacer, es algo que deleitas en hacer. Es el anhelo de tu corazón. Y por cierto, si tienes que decidir el sábado, si tienes que decidir el domingo en la mañana, si vas a ir a la casa de Dios, si vas a adorar a Dios, ya hay un problema. Si tu corazón está correcto con Dios, esa decisión ya está tomada. Pero hay algo que yo quiero que notes sobre la adoración de Jacob. El versículo 14 dice que erigió una piedra, derramó una libación y echó sobre ella aceite. Una piedra, aceite y una libación o una ofrenda. Y lo que yo quiero que ustedes vean es que cada parte de su adoración está señalándonos a Jesús. Jacob erigió una piedra y la Biblia dice que Jesús es nuestra piedra. Pedro dijo que Él es la piedra principal, Él es nuestro fundamento. Jacob ungió el altar con aceite. Cristo literalmente significa ungido. Él fue elegido y ungido por Dios para ser el Salvador del mundo. Y finalmente la Biblia dice que Jacob derramó una libación. Esa fue un tipo de ofrenda, un tipo de sacrificio. La gente en esos días tomaban un poco de harina, aceite y vino y lo mezclaban y lo derramaban sobre el altar. Pero esta ofrenda era una ofrenda suplementaria. En otras palabras, siempre lo ofrecieron con el cordero. Un cordero fue sacrificado y a medida que se encendían los fuegos, el sacerdote derramaba la mezcla, derramaba la libación y se vaporizó inmediatamente y creó un aroma intenso y dulce. Y eso representa que la ofrenda era agradable a Dios. Del mismo modo, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su muerte es suficiente para pagar el precio de cada persona en el pasado, en el presente y en el futuro. Y por lo tanto, su sacrificio es agradable a Dios, quien lo levantó al tercer día. Todo lo que Jacob hizo en ese altar nos señala a Jesús, a través del cual podemos experimentar la adoración verdadera. Esta mañana tal vez Dios te está llamándote a volver a casa espiritualmente. Tal vez ya conoces al Señor, pero es tan fácil desviarse. Y tal vez Dios está llamándole a volver a casa, a volver a la obediencia, la fidelidad, la santidad. Y Dios te está ofreciendo la protección, intimidad, consolación, identidad, propósito y la capacidad de adorarle. Todo le ofrece en Jesús y está invitándote a venir y experimentar este banquete en Cristo Jesús. Oremos. Gracias, oh Dios, por esta invitación a volver a casa otra vez, a venir en obediencia, regresando a la fidelidad y la santidad. Tu promesa, Señor, que tú nos proveerás todo esto cuando volvemos a casa. Gracias, Señor, por estas promesas. Gracias por tu palabra. Y tal vez hay personas aquí que necesitan, en una manera, volver a casa. Necesitan regresar a su Betel, el Betel de su vida. Y por cada persona aquí, por cada creyente, su Betel va a ser un lugar diferente. Pero ayúdanos a recordar y ayúdanos a volver. Y te ofrecemos una vez más nuestras vidas, que escribes, Señor, tu voluntad en nuestros corazones. Muéstranos los pecados que necesitamos confesar. Muéstranos, Señor, las obras que nos faltan en nuestras vidas, que necesitamos abrazar otra vez. Ayúdanos cada uno cómo aplicar en nuestras vidas lo que hemos aprendido, lo que hemos leído. Y si hay alguien aquí que nunca ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, que hoy haría su día de la salvación, sigue, Señor, a tocar en la puerta de su corazón. Y te glorificaremos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.